Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días, les saluda Susana Carreño en una emisión más de Todas las Voces Cuentan. Y bueno, en estos espacios que estamos transmitiendo y le estamos dando voz a los candidatos en sus diferentes aspiraciones, amigos del auditorio, le hemos estado dando cuenta de cómo van las campañas en el ámbito federal, desde luego también en Jalisco y en Nayarit. Hoy vamos a tener invitada a Evidelisa Reyes Hernández. Ella, pues es una mujer abogada política que ha estado ocupando varios cargos en el estado de Nayarit. Ella fue presidenta municipal de La Yesca, ha sido diputada federal por el tercer distrito y bueno, por lo pronto ha estado en el Partido Acción Nacional, ya nos dirá ella en qué otros partidos ha estado. Y desde luego, ¿cómo ve esta coalición de partidos, el PRI, PAN y PRD, en esta coalición de fuerza, verdad, que se ha realizado ahora rumbo a la elección del próximo 2 de junio? Y lo importante también que se destaca en esta elección es la participación de las mujeres, tanto de un estado como de otro. Sin embargo, en Nayarit, más que en Jalisco, se le ha dado mucha oportunidad a la mujer en su participación, como lo vemos en algunos municipios de Compostela, la propia Yesca, ahora en Bahía de Banderas. Pero ya tenemos a Evidelisa y nos vamos a San Juan de Abajo. Ella ha estado haciendo un recorrido y todo el día lo va a dedicar prácticamente al municipio de Bahía de Banderas a recorrer sus poblados. Ya nos va a decir a qué hora empezó esta mañana. Nos vamos a producción para que nos digan, ya la tenemos en la línea. Y Evidelisa, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buen día. Pues muy bien, contenta aquí el día de hoy recorriendo San Juan de Abajo, en Bahía de Banderas, con un excelente equipo y un gran recibimiento. Y pues emocionada de estar en esta gran campaña rumbo al Senado de la República.
Comentaba yo hace un momento de que en algunos estados de la República se ha dado más la participación de la mujer, en otras no. Y aquí tiene que ver, aparte de la paridad, la capacidad. ¿Qué opinión le merece el hecho de que participen más mujeres a diferencia de, por ejemplo, cuando usted fue presidenta municipal en La Yesca, en varios municipios del estado de Nayarit? Pues la verdad era difícil que la mujer participara. Hoy, ¿cómo ve esta contienda?
Sí, Susana, se cortó mucho la pregunta, pero te comento que es muy importante la participación de la mujer. Nosotros, yo desde muy joven inicié en la política, en aquellos tiempos no había todavía los temas que hoy gozamos, la paridad y todo el impulso de la mujer. Sin embargo, logramos subir adelante, logré ganar la elección como presidenta municipal de La Yesca, y bueno, después como diputada federal me tocó impulsar los temas de paridad. Primeramente eran 40-60, después 50-50. Y hoy lo que queremos es paridad en todos, que es la lucha que hemos estado encabezando para poder tener las mismas oportunidades. Y bueno, pues en Nayarit te puedo decir que no tenemos límites, que las mujeres estamos donde queremos estar con el apoyo de todos y que hoy ya es muy normal ver a la mujer en la política. Y comentarte también que somos dos mujeres las que vamos en la fórmula final.
Sí, efectivamente. Y bueno, ¿qué le dice Bahía de Banderas a Evidelisa?
Me dan su respaldo, su confianza, saben que vamos a hacer un buen trabajo, me conocen, y bueno, pues estamos muy bien respaldados con un gran equipo local, con el doctor Jaime Cuevas, que también es muy conocido y reconocido aquí en Bahía de Banderas. Y bueno, pues el día de hoy te puedo decir, Susana, que en esta mañana que íbamos recorriendo, recibimos muchas muestras de apoyo, la gente está lista para apoyarnos y seguir teniendo un buen resultado, como saben que sabemos hacerlo nosotros.
O sea, de Bahía de Banderas, que comparte esta región con Puerto Vallarta, se ha desarrollado de una manera vertiginosa. las inversiones. Yo creo que en el estado de Nayarit, en este, el municipio más joven del estado, el número 20, nunca imaginaron que la creación de este municipio que dependía de Compostela, formaba parte de Compostela, creciera de esta manera y significara una situación económica muy fuerte en inversiones para el estado. Pero ¿cómo ve la situación de el municipio? Los hoteles, de las grandes inversiones, ¿cómo ve los poblados? ¿Cómo ve las colonias? ¿Cómo ve las demarcaciones?
Bueno, Bahía de Banderas, sin duda alguna, es el municipio más importante del estado por el tema económico y el desarrollo que ha representado. Sin embargo, pues también se ha prestado a malos manejos. Es una situación que también se ve muy poco avance en las localidades, en los pueblitos, en las comunidades. Y bueno, nada más se ve el desarrollo cargado hacia un solo lado, hacia el tema del desarrollo.
No. Por favor. Y bueno, les hemos pedido a los candidatos, a las candidatas, amigos del auditorio, de manera presencial que estén en cabina, precisamente para evitar este tipo de situaciones por la cuestión de la señal. Hemos pedido también teléfonos fijos para poder hacer estos enlaces y que, bueno, ellos continúen con su campaña. Esta pregunta para Evidelisa, para nosotros es muy importante, porque vemos el deterioro de los municipios. Está bien la el desarrollo, la inversión inmobiliaria, sí, pero con orden, con reglas. Lamentablemente estas no se cumplen. Y no sé si ya tenemos de nueva cuenta a Evidelisa en la línea. Sí, le vamos a pedir a Evidelisa, como se lo pedimos a sus asistentes, que estuvieran en una zona en donde hubiera buena señal para que precisamente evitáramos este tipo de situaciones y se dé de manera más fluida la conversación y que la gente la escuche. Entonces, estábamos hablando de la situación inmobiliaria, de esta situación en desorden, que no cumplen las reglas, el deterioro del territorio, como dicen, y que pues urge que realmente las autoridades cumplan las reglas. Hoy la Suprema Corte de Justicia, y Videlisa, no sé si está enterada, ayer se hablaba justamente de esta ley que se había impulsado por parte del estado, que tiene que ver con pues los fraccionamientos, las construcciones en Bahía de Banderas. ¿Tiene usted información al respecto?
Sí, así es, Susana, perdón, es que se cortaba bastante y de verdad que estoy en una zona totalmente que agarra bien, pero bueno, te comento, Susana, efectivamente la cual te decía que se ha empezado a muy malos manejos y es un tema que no se ha respetado el plan de desarrollo, que no se ha respetado el ordenamiento.
Amigos del auditorio, pues estamos de regreso en esta transmisión. La candidata senadora Evidelisa Reyes está haciendo el recorrido por San Juan de Abajo, por los poblados. En su agenda, pues obviamente está el Valle. Desde la mañana, a muy temprana hora, empezó este recorrido casa por casa. Y vamos a ver si ya reactivamos esa comunicación. Bien, amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa, entendemos el recorrido, invitamos a la candidata a cabina, pero nos decían que tenía este recorrido por todas las demarcaciones en Bahía de Banderas, ella empezó muy temprano, y bueno, pues estamos hablando de esto que importa a los dos municipios, que viene siendo el desarrollo desordenado, lo que se da tanto en un municipio como en otro. La afectación del territorio, la afectación de áreas naturales, la afectación de playas por construir donde no se debe, porque se han dado licencias de construcción indebidamente. Y ella, bueno, ella ha ocupado varios cargos, ha estado como diputada federal, ha sido presidenta municipal, hoy aspira el Senado de la República, y desde el Senado, ¿qué estaría impulsando para Nayarit? ¿Qué haría por Nayarit? Vamos a la pausa, regresamos.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Todas las voces cuentan.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Bien, amigos del auditorio, les ofrecemos una disculpa por estas interrupciones que se han dado. Estamos escuchando a la aspirante, a la candidata al Senado de la República por Nayarit. Ya les comentábamos parte de su trayectoria mientras podíamos restablecer este enlace. Y Videlisa Reyes está en Bahía de Banderas, está realizando un recorrido por diferentes municipios. Ahorita se encuentra en San Juan de Abajo y pedimos que precisamente, ¿qué pasa cuando algunas indicaciones técnicas no se cumplen, no? Precisamente le pedíamos a Ricardo del Real un teléfono fijo para poder estar conversando con y darle el espacio a Videlisa. Lamentablemente esto no fue así, pero ya restablecimos la comunicación. Y Videlisa, de nueva cuenta, adelante.
Una disculpa, Susana, y ahora sí, con teléfono fijo, no sabía que fallaba la señal aquí en Valle, pero bueno, ya estamos aquí conectados y ahora sí, saludo y saludo a todos los auditorios.
Gracias. Este espacio es justamente para que la gente le escuche, sepa de usted, y con tiempo pedimos estas indicaciones técnicas, pero bueno, por lo pronto ya estamos aquí, y ustedes del Senado, de llegar al Senado de la República, concretamente, ¿qué haría? Ya no digo por todo Nayarit, por Bahía de Banderas, porque no es justo, no es posible que se esté degradando de tal manera el municipio tan bello, el más joven de Nayarit, que no se cumplan las reglas de construcción, que veamos, no sé si por ahí más tarde, en algún momento, la conduzcan a que conozca lo que fue la presidencia de cartón, a que sepa usted de la deuda que tiene la Universidad de Nayarit, por lo menos aquí en Bahía de Banderas. El deterioro y el crecimiento que no desarrollo se ha dado en Bahía de Banderas. ¿Te escuchamos?
Claro que sí, Susana. Pues mira, desde el Senado de la República estaré muy al pendiente, primeramente para que Bahía se siga desarrollando de una manera ordenada, no como todo este desorden que en este momento, pues el tema nacional, están peleando un tema como si fuera un motivo político en ese tema, el tema de Bahía de Banderas, el tema de desarrollo. Y yo te lo comento, en Bahía de Banderas falta muchísimo que hacer. Hay un puente que no se ha podido completar, el puente Federación, que también estaremos impulsando para que pueda destrabarse todo esto y pudiéramos tener esa comunicación. Pero Bahía de Banderas no puede avanzar si no se corrige lo principal. Se tiene que cumplir las reglas y seguirse desarrollando de manera ordenada, y también te lo comentaba hace un momento, de una manera pareja. Que se siga desarrollando de una manera ordenada los desarrollos, las inversiones, pero que también ese desarrollo llegue a los pueblos. Creo que hay un tema muy disparejo en ese sentido, y tenemos que estar desde el Senado impulsando y haciendo un gran equipo para que así pueda suceder.
Videlisa, por ejemplo, hay un desarrollo muy importante para la región como lo es Vidanta. Vidanta ha impactado el río Ameca, Vidanta ha impactado a los poblados, a los cultivos, y nadie ha dicho nada, por lo menos de los que están en este momento con cargos en el Congreso, en el Senado de la República, y no han comentado más. Incluso la afectación para varios poblados y para varios cotos porque como no se planeó, hay varios cotos que están afectados, es decir, fraccionamientos completos que se inundan, porque han desviado el río a como se les da su gana, y tarde que temprano el río va a reconocer su cauce, y va a ser muy tarde si no se hace algo a la brevedad posible.
Hay un tema muy importante, Susana, tengo la voz completa y yo puedo hablar y defender a Bahía de Banderas en Nayarit desde la máxima tribuna del país. Si no lo hacemos así, si no ponemos los problemas reales en la máxima tribuna, seguimos sin existir. Y te comento, porque nada más se escucha de Nayarit para cosas malas, tenemos que poner también nosotros en la tribuna los problemas y buscar las soluciones. Y a mí no me tendría la voz para poder señalar todos estos atropellos y situaciones que ponen en riesgo no nada más el desarrollo, sino también la vida de personas por todo lo que esto puede ocasionar. No nada más el desarrollo, sino también las tierras que ya dejan de producir. Creo que hay un tema muy importante, lo tenemos que hacer. Yo les pido la oportunidad de poder llegar al Senado de la República para poder de veras tener esa voz lista y completa para poder defender y señalar todo lo que se tenga que hacer para que Bahía de Banderas pueda seguir su desarrollo.
Es necesario, es urgente, porque lamentablemente cada presidente municipal en turno, está el pasado, el antepasado, desde que empezó este desarrollo y las cribadoras empezaron a impactar también el río Ameca, no han hecho nada, se han quedado callados. Y por eso a veces la gente se desangela, porque en tiempos de campaña, y Elisa, la gente promete mucho. Y cuando ya está en funciones, le da la espalda al ciudadano. Hoy, ¿qué opinión le merece el hecho de que el Estado haya tenido que intervenir, por ejemplo, la seguridad pública?
No, pues mira, hay un tema muy complicado de seguridad a nivel nacional y se está viendo reflejado también aquí en lo local. Y se tiene que hacer, Susana, porque no podemos nosotros permitir poder estar, andar con miedo y poder caminar con miedo. Creo que hay un tema muy difícil de seguridad, y bueno, pues yo en este caso te digo, hay municipios que no están haciendo la parte que les corresponde, y bueno, pues el Estado tiene que estar ahí también interviniendo, pero aquí lo más importante, Susana, sería que todos se coordinaran y pudieran garantizar lo más importante para los ciudadanos: salud, seguridad, educación, y es un tema que hoy en este gobierno se ha hecho a un lado y no se ha avanzado al respecto.
Y es precisamente desde los congresos que están para hacer leyes, velar porque se cumplan, ver los presupuestos, aprobar los presupuestos que se ejercen en los diferentes estados de la República, pues de Bahía de Banderas sale un buen número de recursos vía impuestos y sentimos que no se regresan en la misma medida que salen hacia la Federación y hacia el Estado. Entonces sí es importante ese equilibrio, sí, la gente de Bahía de Banderas requiere atención hoy con esto que está pasando en la administración municipal que encabeza a Mirta Villalbazo. Pues la verdad nos tiene sorprendidos, confundidos, el hecho que del Estado como nunca tenga que intervenir a seguridad pública. Estamos dando información sobre cateos a algunas de las oficinas. Dice uno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa en Bahía de Banderas? El municipio de mayor proyección económica y que esté viviendo estas situaciones, pues la verdad es momento de que se pidan cuentas claras, de que se pida realmente información. Digo, yo sé que usted ahorita es candidata, pero debe ir anotando, si el voto le favorece, debe ir anotando lo que realmente requiere Bahía de Banderas. Y repito, y Elisa, usted que ya ha estado en el Congreso, usted que ya ha sido presidente municipal, ya tiene la experiencia, porque de pronto llega gente que no tiene esa experiencia que usted ha acumulado a lo largo de años y que sí es necesario ir haciendo su agenda de llegar al Senado de la República, de firmar prácticamente los compromisos para de llegar al Senado justamente hacer algo por este municipio de Bahía de Banderas, que repito, envía muchos impuestos, bien puestos, a la Federación y al Estado, y a veces se siente que en las calles, en los poblados, vea usted las calles laterales, vea usted cómo, si es que recorre mezcales, recorre varios de los poblados de el municipio, pues que no están en condiciones óptimas.
Sí, así es, es lo que comentábamos hace un momento, Susana, que Bahía de Banderas es un municipio el más próspero del estado, sin duda alguna. Sin embargo, se ve ese abandono en una, en gran parte de su territorio, y bueno, pues el desorden en el tema del desarrollo. Pero desde este lado de la República, y ese es el compromiso que estamos haciendo aquí con los ciudadanos, que estaremos velando por los intereses de los de Bahía de Banderas y luchando para que se desarrolle de una manera ordenada, pero sobre todo para que siga siendo Bahía de Banderas ese mar de oportunidades para muchos.
Sabemos que estén visitas domiciliarias. Antes de despedirnos, ¿qué le ha dicho la gente cuando usted le da la mano, le estrecha la mano, va casa por casa? ¿Qué es lo que le dice la gente, Videlisa?
Les comento, les digo, soy Videlisa, quiero que me den la oportunidad de representarlos, y me lo dicen así tal cual: confiamos en ti, creemos que tú eres la única que puede defender a Bahía de Banderas, y me dan la confianza y me dan la oportunidad. Sobre todo también hay un tema que comentarte, Susana, vengo bien respaldada, vengo con un gran equipo, y eso también nos ayuda muchísimo a que la gente nos genere y nos dé su confianza y nos diga que va con nosotros. La verdad es que estoy contenta porque estamos teniendo muy buena respuesta, y sobre todo saben que me animo y que me atrevo a alzar la voz cuando es necesario, que no defiendo los intereses económicos o políticos, que yo defiendo los intereses de los ciudadanos, y en este momento son las voces que se requieren con urgencia en Bahía de Banderas y en Nayarit.
Bien, pues muchas gracias, ya tendremos oportunidad, si me lo permite, porque sí quisiera saber qué piensa Videlisa de que se haya hecho esta coalición de partidos, es decir, el PRI, el PAN y el PRD, Fuerza y Corazón por México, así denominado, en otros tiempos y más en Nayarit, Bahía de Banderas contra el PRI de los cacicazgos, pero que ahora están reunidos, el PRD de una izquierda que a veces no existió en Nayarit. Pero ¿cuál es su sentir y su parecer de haber reunido en esta coalición a todos los partidos, que se unan ideologías tan distintas en una coalición, y usted encabezando aquí, rumbo al Senado, esta coalición? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué siente? ¿Qué piensa?
En este momento, Susana, se tienen que generar los equilibrios en el país. Hay muchas cosas en riesgo, no nada más de la democracia, sino la transparencia, las instituciones, y tenemos que hacer un gran frente, una gran alianza y una gran coalición para poder generar los equilibrios que le urgen a México y que le urgen a Nayarit. Creo que hay un tema muy importante y hay un fin común que en este momento se está buscando, y es esto. Creo que en este momento los partidos están haciendo a un lado varias cosas para poder los intereses de los ciudadanos al frente y poder generar los equilibrios que se merecen en este momento nuestro país. Nosotros queremos de veras que México, que Nayarit tenga equilibrios suficientes para cuando una situación no va por el rumbo correcto, se pueda frenar desde el Congreso, desde las cámaras. De lo contrario, Susana, lo que va a suceder, cualquier ocurrencia pasa sin filtro, sin análisis y sin nada. Creo que hay un tema muy importante, y es lo que estamos haciendo, dando viabilidad a México y a Nayarit.
Muy bien, pues que continúe esta visita domiciliaria por San Juan, por todos los poblados que integran el municipio de Bahía de Banderas. Ya tendremos la oportunidad de conversar personalmente, y Elisa, y le deseamos éxito. Muchas gracias, muy buen día.
Al contrario, muchas gracias, saludos a tu auditorio y gracias por el espacio.
Gracias, buen día. Bueno, amigos del auditorio, es momento de irnos a otra pausa. Vamos a regresar con algunos comentarios. Nuestro compañero Javier Frías también hablará de cómo van las campañas, cuáles son las agendas de algunos de los candidatos. Nosotros estamos abiertos a pasar, a entrevistar, a darles en equidad a todos y cada uno de los aspirantes, de los candidatos, darles su espacio para que usted conozca, independientemente que los candidatos vayan a su casa, le toquen la puerta, lo visiten, lo inviten a los mítines, a las reuniones políticas. Independientemente de eso, aquí, mientras usted está en casa, mientras está conduciendo, mientras está en su oficina, que a veces no se puede escuchar, ver a los candidatos, que usted los escuche, que usted reflexione sobre lo que va a hacer de acuerdo al pulso que tome usted de cada uno de ellos, que el próximo 2 de junio usted emita su voto. Faltan 81 días para que se lleve a cabo la elección. Y bueno, le vamos a dejar el micrófono después de esta pausa a nuestro compañero Javier Frías para que retome esta transmisión, amigos del auditorio, con más de los y las candidatas. Este espacio, repito, esté abierto, los hemos invitado a varios, algunos por su agenda no han podido venir. Tenemos boletines que leemos durante el espacio informativo en las mañanas de 9 a 10 de la mañana, lo que son las actividades de los de las candidatas y candidatos. Y recordarle que ahorita estamos, de acuerdo al calendario electoral, estamos en las campañas a presidente de la República, al Senado de la República y a los candidatos a la diputación, en este caso por el 5º distrito en Jalisco, el 3º en Nayarit, pero también estamos en la campaña para los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. De la misma manera que empezaremos, de acuerdo al calendario electoral, el 1 de abril para lo que sea diputaciones locales y presidencia municipal, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas, como lo marca el calendario electoral. Porque ha habido personas que nos dicen, oigan, ¿y por qué no pasaron el boletín de X persona? ¿No? Todavía no son los tiempos. Incluso parece que algunas personas de sus encargados de prensa no saben que hay un calendario electoral, que hay fechas, porque si no, nosotros como medio de comunicación, pues estaríamos incurriendo en un delito. Así de que conforme va pasando y nos van marcando los tiempos el calendario electoral, de esa manera nosotros estamos transmitiendo las actividades de quienes aspiran a la presidencia de la República, al Senado de la República, a la Diputación Federal por el 5º distrito, en este caso en Jalisco, el 3º en Nayarit, y la gubernatura en el estado de Jalisco. En Nayarit no hay elección a la gubernatura, ¿sí? En el caso de Jalisco sí, y por eso todos los días de lunes a viernes le transmitimos las actividades de los candidatos al gobierno del estado de Jalisco. Nos vamos a la pausa y regresa Javier Frías para darle a conocer algunas actividades y agenda de las y los candidatos.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos. Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Buenas tardes, estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan en este programa especial que con motivo de la jornada electoral del 2024 estamos presentando para ustedes las actividades de los candidatos. En unos minutos más nos vamos a enlazar a la Fiscalía del Estado porque, pues bueno, lamentablemente hubo la desaparición desde el día de ayer de un colega en la ciudad de Guadalajara, pero vamos de lleno a las actividades y a los boletines que nos mandan los candidatos, tanto del gobierno al gobierno del estado como de la diputación. Hay que aclarar que se leen aquellos boletines que nos envían de manera directa los candidatos y, pues bueno, se hace la dinámica de leer los boletines y darle el espacio de manera proporcional a cada uno de ellos. Y bueno, comenzamos con los candidatos a la gubernatura del estado. Y es que, según dice Claudia Delgadillo, se les acabó el negocio de Recrea, porque considera que ha sido un negocio, sobre todo para los gobiernos naranjas. La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la gubernatura, Claudia Delgadillo, no solo no cambia de opinión, sino que insiste en que desaparecerá el programa Recrea y lo va a convertir en otro mucho mejor y con más alcance. Cito: el programa Recrea representa un negocio para estos gobiernos naranjas. En mi gobierno, los programas para apoyar a nuestras niñas y niños estudiantes de educación básica no solamente seguirán, sino que se van a ampliar, señala la candidata de la coalición Juntos Hagamos Historia por Jalisco. La candidata explicó que el financiamiento de la Recrea son cuotas que le quitan a los maestros, así como la existencia de supuestas capacitaciones para los docentes, lo que representa más trabajo no remunerado para los docentes. De la misma manera, deje comentarles que Laura Haro presenta Agenda Medioambiental 2024-2030. La candidata a la gubernatura de Jalisco, Laura Haro, presentó la Agenda Medioambiental 2024-2030, donde puntualizó que Jalisco se encuentra padeciendo de la peor crisis medioambiental en su historia, en el contexto mundial del desafío por el calentamiento global, la deforestación, la contaminación plástica y la alteración de los ciclos de nitrógeno. Ante la situación y la información presentada, la candidata Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, presentó su agenda ambiental, en la que engloba cuatro propuestas generales. Uno, gestión integral de territorio, conservación, manejo y aprovechamiento de biodiversidad, bosques, recursos naturales y territorio. Dos, gestión integral del sector productivo, economía y producción sostenible, baja en carbono, con industrias limpias y responsables. Tres, gestión integral de impactos ambientales y la contaminación, agua del aire limpio y basura cero. Cuatro, gestión de agenda transversal, fondo verde e instrumentos financieros verdes para el ejercicio, para un Jalisco sostenible, además de bienestar ambiental. Ahí el boletín de Laura Haro. Por su parte, el candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemos, presenta su eje en materia de seguridad con un enfoque especial en acciones preventivas. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemos, presentó su eje de seguridad enfocándose en la reducción de los delitos con programas como las colmenas que llevan a cabo en el estado, la aplicación de tecnología para mejorar la inteligencia policial y una policía estatal de caminos, atención a familias de personas desaparecidas y salud mental. Cito: por esta tragedia que se vio hace unos días, es muy importante también en materia de prevención del delito hablar de la salud mental del estado, de los ciudadanos, las ciudadanas, para que puedan acceder gratuitamente a tratamientos de salud mental que nos permitan prevenir la tragedia que se vio hace unos días con el asesinato, el feminicidio de tres mujeres que fueron asesinadas por una persona que a todas luces tenían muchos problemas de salud mental, y es algo que vamos a fortalecer. Lemus Navarro aseguró que la asesoría de expertos en la materia recuperará la paz y la tranquilidad, por lo que se comprometió a que, sin importar quién gane las elecciones en el ámbito federal, se coordinará con el gobierno de la República para garantizar los resultados que necesita la gente. Ahora pues, en los boletines que mandan los candidatos a la Diputación Federal, Gerardo López buscará combatir el abandono de las carreteras de Jalisco. La falta de inversión para la infraestructura ha ido en constante y el gobierno de Morena y Movimiento Ciudadano lo han hecho tanto en lo federal como en lo estatal. De acuerdo, candidato a la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco y aspirante a la Diputación Federal del Distrito 5, Gerardo López, explicó que, de acuerdo a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, el 6 de febrero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la inusual reserva de 11 mil millones de pesos autorizados para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y realizará el programa de reconstrucción y conservación de carreteras. Escuchemos lo que comentó Gerardo López.
Es evidente que el deterioro de las carreteras afecta bastante a la seguridad de los que transitamos por aquí. La infraestructura carretera no ha recibido apoyo, no ha recibido mantenimiento ni preventivo ni correctivo en bastante tiempo, y parece que hasta el gobierno federal, parece que este gobierno estatal también no les interesa, no les ha interesado la seguridad de los que transitamos por aquí. Hay que andar persinándose, hay que andar esquivando baches en toda esta zona de las curvas, sobre todo en los municipios de Talpa, de Atenguillo, de Mascota, de San Sebastián del Oeste, hasta llegar a Puerto Vallarta. Es lamentable, la verdad.
Bueno, ahí los comunicados que nos han enviado los candidatos este día, y como le comentaba hace unos minutos, pues bueno, lamentablemente la tarde, noche de ayer, se reportó la desaparición del colega Jaime Barrera Rodríguez, el ex corresponsal de Televisa Guadalajara, así como también miembro de Canal 44 y de otros medios importantes aquí en la entidad. Lamentablemente, pues bueno, ya no se sabe más de su paradero. Sus familiares están buscándolo y hace unos minutos se llevó a cabo una rueda de prensa por parte del fiscal estatal, quien dio detalles al respecto. Vamos a escucharla para ver qué es lo que nos dice acerca de la desaparición de Jaime Barrera.
Bienvenida a los medios de comunicación a esta rueda de prensa donde se abordarán los avances del caso del comunicador Jaime Barrera. Nos acompañan el maestro Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal estatal, el maestro Ricardo Sánchez Berúben, coordinador general de estratégico de seguridad, el licenciado Juan Bosco Agustín Pacheco Medrano, secretario de Seguridad Pública del Estado, y la maestra Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, fiscal especial en personas desaparecidas. Le dejo el uso de la voz al fiscal del Estado.
Gracias. ¿Sí se escucha? ¿Ustedes escuchan? Sí, a ver ahí. Ahí está. Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias, compañeros, por el espacio, por acudir a la rueda de prensa que ya citaba la compañera Gloria para darles algunos avances respecto de la investigación que se está siguiendo en torno a la desaparición del compañero Jaime Barrera. Viene una presentación, no sin antes también agradecer la presencia del coordinador de seguridad, el secretario de seguridad también, de Blanca, fiscal especial en personas desaparecidas. ¿Le podemos proyectar la siguiente? Bien, comentarles que como tienen conocimiento y como es por protocolo, a partir de que se tiene conocimiento o se nos da información de la posible desaparición del compañero Jaime, se comienzan a generar operativos de búsqueda y localización. En esos operativos, comentarles que desde el día de ayer por la noche y madrugada y hasta estos momentos ya me actualizaban hace un rato las colonias que se están recorriendo, se coordinó una operación de búsqueda y localización con compañeros de la propia fiscalía, compañeros de la Secretaría de Seguridad, con el secretario Bosco nos coordinamos, con elementos del Ejército, de Guardia Nacional y de otras autoridades federales que han estado colaborando también. Siguiente. Referirles que vamos a proyectarles un material. Este en primera instancia es un video que, como pueden ustedes observar, bueno, pues ya se hizo de alguna manera público, ya hay medios que incluso lo han estado replicando, lo que, pues bueno, esperamos que sigue con vida. Le damos al siguiente. Este es un pequeño extracto de del video, si lo podemos correr. Es muy corto la duración, pero se observa al compañero Jaime precisamente abandonar las oficinas de su trabajo, de una radiodifusora donde previamente había estado. Comentarles que ya tenemos algunas referencias de algunas personas que nos están dando información, porque la línea que se está abordando y que se está explotando es que a partir de que abandona estas oficinas se presume la privación del compañero Jaime de manera violenta, al parecer por entre 3 y 4 sujetos. Ya la información que se está integrando en la carpeta de investigación y que se está encargando el área de la Fiscalía de Desaparecidos para que forme parte de esta primera línea, si nos refieren un vehículo tipo SUV. Obviamente las características las vamos a seguir trabajando ya de manera sigilosa dentro de la investigación, solamente compartirles que si es un vehículo SUV el que nos refieren, 3 a 4 personas, si nos refieren que por lo menos una de ellas portaba un arma larga y se lleva a cabo o se ejecuta la privación del compañero en ese vehículo y se lo llevan. Esa es la información que se está incluso recabando hace unos momentos con todo lo que en su momento ayer en la noche y parte de la madrugada se empezó a trabajar y a agotar con la información que también nos pudieron ir proporcionando los familiares con la denuncia que interpusieron aproximadamente a partir de las 21 horas. Le damos a la siguiente. Vienen algunas imágenes porque a partir de que se tiene la información de la desaparición del compañero Jaime, se empiezan a agotar, como se realiza por protocolo, por el área de desaparecidos, todo el tema de seguimiento de cámaras. Entonces tenemos ya algunas imágenes en donde hay seguimiento del vehículo que nos refieren es del compañero Jaime. Entonces aquí traemos algunas imágenes ya identificado con un posible horario y con los cruces a las 14:05 en el cruce de Santa Rita y Lázaro Cárdenas en la colonia San Ignacio. Ahí, como podemos observar, ya los compañeros nos apoyan con identificar el vehículo, poderlo marcar y seguir dándole el seguimiento. Le damos a la siguiente. Aquí viene otra imagen en donde también se capta el vehículo, que es prácticamente instantes posteriores también a la primera imagen que se localizó, Santa Rita y Lázaro Cárdenas, en otro de sus ángulos. Le damos a la siguiente. 14:06, Pablo Neruda y Acueducto. Es otra de las imágenes que se logran identificar. Siguiente. Lázaro Cárdenas y Cloutier. Aquí Pablo Neruda y Acueducto ya en San Javier. Y por lo que tenemos en seguimiento, toma toda esta ruta de Acueducto. Le damos a la siguiente. Acueducto y Paseo de los Parques a las 14:14. Siguiente. Aquí está otra toma a las 14:16. Paseo del Bosque y Acueducto. Siguiente. 14:19, Acueducto y Avenida Patria. Siguiente. Acueducto y Lomas del Bosque, en otra toma también donde se localiza el vehículo. Siguiente. Acueducto y Real Acueducto a las 14:19 y 14:20, Acueducto Privada Sotogrande en Lomas del Bosque. Le damos a la siguiente. 14:22, Acueducto y Privada Acueducto, también en Lomas del Bosque. Siguiente, 14:26, Juan Pablo II y la calle Lázaro Cárdenas, ya en la unidad Fobiste. Y también se capta en Lázaro Cárdenas y la calle Manzana, para finalmente quedar en una de las privadas de esa zona, en donde algunos, incluso de ustedes, de los medios, estuvieron el día de ayer, en la noche madrugada, se localiza el vehículo, hace del conocimiento de la Fiscalía de Desaparecidos, la Policía Municipal, trae un recorrido en conjunto Guadalajara y Zapopan, en uno de los operativos que ellos refieren, con la información que ya se estaba manejando de que no se localizaba al compañero Jaime Barrera, comienzan a realizar los recorridos y se nos da noticia de que el vehículo estaba localizado, debidamente estacionado. El día de ayer, por la noche madrugada, informarles que se llevó a cabo el procesamiento del vehículo, se pudo abrir el mismo, se hizo la fijación con peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se localizaron a lo que parecen ser algunas huellas dactilares, ya están fijadas y en su momento se van a remitir a la carpeta con el dictamen correspondiente. Sí comentarles que el vehículo no presenta en su estructura alguna especie de daño que haga presumir alguna colisión o impacto. Se revisó también el interior del vehículo con los peritos y el personal de la célula ministerial, y en el interior tampoco se localizó ningún indicio que haga presumir un tema o hecho violento o que haya acontecido en el interior del vehículo. Es decir, no, por lo que nos reportaron los peritos, no se localizaron indicios de mancha, de lago hemático, de ningún tipo, solamente algunas revistas, algunos documentos, notas, al parecer, que tienen relación con la actividad y el trabajo que realizaba el compañero. Ya el día de hoy por la mañana se recibe por parte del 911, pasada las 7 de la mañana, un reporte donde se hacía alusión a que había personas que podían tener información de que el compañero había sido privado de la libertad. El personal está trabajando desde el día de ayer. Ahorita prácticamente solamente se relevaron en sitio para seguir con los operativos con la Secretaría de Seguridad y con las fuerzas federales, y ya se tiene información, se logró identificar información que nos establece que efectivamente, como les decía al inicio, al compañero lo privan de la libertad. Es información obviamente que se va a agotar, se tiene que verificar. Ya nos están dando referencias del posible punto más exacto de donde se lo pudieron haber llevado, para tratar de identificar si hay alguna cámara, ya sea del escudo urbano o alguna cámara privado particular que nos pueda dar alguna imagen. Y también se está trabajando con el seguimiento del vehículo que posiblemente participó. Comentarles que los operativos van a estar intensos, me imagino que ya los vieron en la calle. Está trabajando prácticamente toda la ciudad. La intención es precisamente localizar al compañero y dar precisamente con los responsables, pues, del hecho que en su momento se está llevando a cabo.
Bueno, ahí parte de la conferencia de prensa que realizó el fiscal estatal Joaquín Méndez Ruiz en torno a la desaparición de Jaime Becerra Rodríguez, periodista de Televisa Guadalajara, de Canal 44, de Milenio Jalisco, y también columnista en varios rotativos aquí de la entidad. Como ya lo escucharon, pues bueno, se tiene certeza de que Jaime Barrera fue privado de la libertad. Aún se desconoce su paradero, se espera que se encuentre aún con vida, y pues bueno, esa es la solicitud y exigencia de todo el gremio periodístico en la entidad. Déjeme comentarles, bueno, que el día de hoy habrá una protesta por parte del gremio periodístico exigiendo a las autoridades la aparición con vida de nuestro compañero Jaime Becerra. Así pues, los mantendremos informados en torno a esto, y pues no queda otra más que agradecer el favor, su atención en este programa Todas las Voces Cuentan, con el contenido político dentro de esta jornada electoral 2024, y que en esta ocasión hicimos este paréntesis por el tema que atañe a la desaparición de nuestro compañero Jaime Becerra. Esperemos de verdad que aparezca con vida y con bien. Es momento de agradecerles, muchísimas gracias a todos, gracias a Jonathan Ríos en operación, a Katia Sandoval en la transmisión de streaming, y a usted que nos presta el favor su atención. Tenga usted una excelente tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.